por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos advierte que el fin del título 42 no significa que la frontera esté abierta, sino todo lo contrario. Washington da a conocer nueva norma que restringirá el acceso al asilo en la frontera con México. Cubanos alertan sobre la profunda crisis de salud y alimentos a la que no ven solución inmediata. Preso del 11J intenta quitarse la vida en la cárcel de Quibicán, denuncian familiares. Desarticulan red de ciberespionaje rusa que espió a Estados Unidos y a sus aliados por casi 20 años. Estados Unidos y México acuerdan trabajar conjuntamente para garantizar un trato humanitario a los migrantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio a Ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando las restricciones por la emergencia sanitaria lleguen a su fin este jueves 11 de mayo. Ha informado el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, indicó Mayorkas. Informa Tony Cano.
El secretario de Seguridad Nacional informó sobre las nuevas medidas que endurecerán los requisitos de asilo para los migrantes irregulares, mientras Estados Unidos se prepara para el fin de las restricciones de emergencia sanitaria en la frontera sur. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando las restricciones por la emergencia sanitaria lleguen a su fin este jueves 11 de mayo, informó este miércoles el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary.
El fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, agregó Mayorkas en una conferencia de prensa.
Además, Mayorkas detalló medidas ya anunciadas para hacer frente a la migración irregular que enfrentarán y entrarán en vigor el próximo viernes 12 con el título 8, bajo el que serán inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado la protección en un tercer país. Según las nuevas condiciones y a diferencia del título 42, quienes sean expulsados a partir del viernes deberán esperar 5 años para volver a pedir asilo en Estados Unidos y podrían enfrentar un proceso penal si intentan cruzar nuevamente. Y es que el gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. La medida sustituye al título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes, aparándose en una posible expansión del coronavirus. La norma, que se publica hoy en el Registro Federal, califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. La nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y Estados Unidos desde este jueves. A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estados Unidos ofrecerá unas 1,000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento y que podría incrementarse dependiendo de la capacidad migratoria. Y es que el flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando ya faltan pocas horas para la finalización del título 42. En El Paso, Texas, está Celia Mendoza.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esta selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban, que va a terminar el título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular, cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Sí, vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Y en otras noticias, la crisis del sistema de salud en Cuba afecta seriamente a los hospitales, como nos explica José Luis Ramos.
La situación de la medicina está crítica, extrema, y se va agudizando cada día más.
Afirmó el doctor Roberto Serrano Delis, residente en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba. Según el galeno, los hospitales están desabastecidos.
El incentivo de nosotros antes eran los hospitales, que generalmente nosotros mandábamos a los hospitales a los pacientes para que recibiesen algún tipo de atención médica, porque bueno, en los hospitales ingresados pues era la vía segura donde siempre había un tratamiento. Bueno, resulta que ahora no hay absolutamente nada en los hospitales. No solamente no hay medicamentos, sino que, por ejemplo, los tratamientos, inclusive, digamos, algo de urgencia, algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues tampoco el paciente tiene que llevarlo absolutamente todo. Cuando digo todo, digo desde una torunda, un guante, hasta una sutura. O sea, todo hay que llevarlo. Tienen que llevarlo para el equipo que va a hacer el tratamiento quirúrgico.
Si usted llega a una farmacia y pregunta por un relajante muscular, un antiinflamatorio, un analgésico, una vitamina, la respuesta es que no hay, apuntó Serrano. La escasez de medicamentos también afecta a las personas con enfermedades crónicas, dijo.
O sea, los pacientes hipertensados, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, etcétera, también la mayoría faltan. Ahora mismo, usted no tiene, digamos, algún medicamento y va a la farmacia y no hay. Tiene que esperar cuando llegue el día indicado, que llegan los medicamentos a la farmacia, ese es el día de comprar. Si no puede comprar ese día, uno tiene que esperar cuando vuelva a llegar, si es que puede alcanzarlo.
El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, calificó el 2022 como un año complejo. Anunció que en 2023 trabajan en la actualización del programa del médico y enfermera de la familia.
La implementación de la actualización del programa del médico y la enfermera de la familia.
Según Serrano Delis, hay un sinnúmero de consultorios de la familia que se iniciaron y su construcción nunca se terminaron.
Este programa del médico de familia fue fallido prácticamente desde el inicio. Eso fracasó totalmente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también preocupa a los cubanos la profunda crisis alimentaria que vive la isla, a la que no le ven solución inmediata, como informa Ivette Pacheco.
La escasez de alimentos marca el día a día de los cubanos, con una canasta básica que poco ofrece y un mercado negro disminuido y con precios fuera del alcance de la mayoría. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el activista y periodista Boris González Arena.
Entonces, el gran problema de los cubanos no es en realidad que nos quiten la dieta básica, que ya es un problema. El gran problema de los cubanos es que las redes de abastecimiento del mercado negro no tienen, lógicamente, de dónde sacar. Tú sí 5 años atrás ibas a cualquier mercado agropecuario, el vendedor de leche en polvo estaba fuera con las bolsas de leche en polvo a 100 pesos en aquel momento, que eran $4. Ahora la leche en polvo se importa, la venden los comerciantes privados y vale 2.000 pesos, que es más de $10. Entonces los precios se disparan de una manera tremenda y lo que estamos viendo en este momento son personas comiendo directamente la basura.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo.
Hace más de un año y medio, y quizás hasta 2 años ya, a los ancianos que recibían la leche en polvo, se la quitaron. Los que recibían leche en polvo por dieta, porque los ancianos no reciben leche. Los huevos pasan 40 días y no llegan.
Pero preocupa también la falta de alimentos en las cárceles cubanas, según nos comentó la activista Daisy Artiles desde la capital cubana.
Si los que estamos fuera estamos con tantas necesidades, pues ¿cómo van a hacer con esos presos políticos que mueren de hambre y de enfermedades en las cárceles? Y como te digo los presos políticos, pues te digo los comunes también. No hay cómo llevar jabas a las prisiones, porque todo está muy elevado, súper elevado.
En opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien vive en la localidad habanera de Guanabo, el gobierno solo pide más sacrificio a un pueblo que no aguanta más, asegura.
Sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano.
En una reciente reunión en la provincia de Artemisa, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al tema, indicando llevar a cabo de inmediato todos los cambios estructurales y de gestión, así como eliminar las trabas que aún existen para impulsar la producción de alimentos en los territorios, precisamente cuando se cumplen más de 6 meses de entrada en vigor de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un preso de la causa del 11J de 2021 intentó privarse de la vida en la prisión de Quibicán en Mayabeque, según la denuncia de familiares hechas a través de Radio Martí. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico sin atención médica y sin los psicofármacos que necesita, intentó suicidarse este lunes en el penal de máxima seguridad de Quibicán y luego pasó toda la noche esposado con las chaquiras en un pasillo, una forma de tortura. Denuncia a su madre, Beatriz Condemesa.
Cuando ellos lo zafaron de la chaquira, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo subiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y empezó a dar gritos y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Y me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó. Ahí se levantó toda la compañía completa. Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no.
La Sarabel, desde muy joven, ha tenido varios intentos suicidas y solo le están dando en el penal el medicamento para la epilepsia.
A él no le dan ningún antidepresivo, a él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene un foco de epilepsia.
Su madre, que ya ha hecho varias denuncias alertando la posibilidad de que su hijo se prive de la vida, responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Abel.
Yo responsabilizo desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Wine, seguridad del Estado, jefe de la prisión, y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, por la vida mía.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Guinness, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, y ha recibido múltiples maltratos físicos en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Justicia ha desarticulado una red de ciberespionaje ruso que espiaba a los Estados Unidos, a sus aliados también, por casi 2 décadas. Nos amplía desde Washington DC Gustavo Cherkis.
Medusa, Snake, serpiente en español, Perseus, implante de malware, son algunos términos con los que el Departamento de Justicia denominó a una operación cibernética que desmanteló una red global de computadoras que los agentes rusos utilizaron durante 20 años para espiar a Estados Unidos y sus aliados. Las autoridades confirmaron que una unidad dentro del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, o FSB, la moderna KGB, usó un software malicioso llamado Snake para robar documentos confidenciales de cientos de redes informáticas comprometidas en al menos 50 países. Tras robar los documentos, los hackers extraían esos datos a través de computadoras en Estados Unidos y otras partes del mundo infectados con el programa Snake. Las autoridades de Estados Unidos desactivaron ese malware con una herramienta especial del FBI llamado Perseo, que manda órdenes al programa maligno para que sobreescriba sobre sus componentes vitales. El derribo de esta red ha neutralizado una de las herramientas de ciberespionaje más sofisticadas de Rusia para promover los objetivos autoritarios de ese país. Las autoridades dijeron que las computadoras pirateadas pertenecían a gobiernos miembros de la OTAN, periodistas y otros objetivos de interés para el gobierno ruso. Las computadoras infectadas en los Estados Unidos y en todo el mundo sirvieron como conductos para canalizar los datos robados de regreso a Rusia. El Departamento de Justicia llamó Snake al primer implante de malware de ciberespionaje del FSB. El fiscal general Merrick Garland dijo en una declaración que Estados Unidos seguirá fortaleciendo sus defensas contra los esfuerzos desestabilizadores del régimen ruso para socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos trabaja en conjunto con las autoridades de otros países para notificar a otras víctimas de infecciones de serpientes. La unidad actualiza y revisa repetidamente el malware para garantizar que siga siendo el implante de malware de ciberespionaje a largo plazo más sofisticado de Turla, dijo el Departamento de Justicia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual y difamación por un gran jurado y la defensa se alista para apelar la decisión. Trump ha confirmado que apelará esta condena en su contra y dice que es una nueva interferencia electoral. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Diversas reacciones generó el fallo de un tribunal federal en la ciudad de Nueva York que halló culpable al expresidente Donald Trump de abusar sexualmente de la columnista de consejos E. Jean Carroll en 1996, un veredicto que le otorgó $5 millones a la demandante y que fue catalogado por el exmandatario republicano como una vergüenza y una continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Los miembros del jurado rechazaron la afirmación de Carroll de que fue violada, pero encontraron a Trump responsable de abuso sexual y difamación después de que hiciera pública las acusaciones. La demandante brindó varios días de testimonio y fue respaldada por dos testigos que le dijeron al jurado que ella les informó sobre el presunto ataque días después de ocurridos los hechos. El abogado representante del exmandatario, Joe Tacopina, habló ante un grupo de periodistas a la salida del tribunal.
Este fue un caso de violación todo el tiempo y el jurado lo rechazó. Así que, obviamente, estaremos apelando esos otros hallazgos. Ella siempre presentó esto como un caso de violación. Y entonces es un poco desconcertante, pero ya sabes, seguiremos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien asegura no conocer a la demandante, no asistió al juicio civil y estuvo ausente cuando se leyó el veredicto. Sin embargo, aseguró a través de su red social True que no conoce a Carroll y la llamó una chiflada que inventó una historia fraudulenta y falsa para vender un libro de memorias. El veredicto que condena al exmandatario y ahora precandidato republicano llega en un momento en el que afronta varios procesos legales, entre los que destaca un caso criminal en Nueva York relacionado con pagos secretos a una actriz porno. El fiscal general del estado lo ha demandado a él, a su familia y a su empresa por presuntas irregularidades financieras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, han acordado realizar un trabajo conjunto para garantizar un trato humanitario a los migrantes. Sara Pablo nos amplía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica durante aproximadamente una hora con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a unas horas de que concluya la aplicación del Título 42, que permite a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios. Esto debido a la pandemia del COVID-19. En sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano publicó una foto del momento de la llamada. Aparece en su despacho acompañado del canciller Marcelo Ebrard. Informó que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista.
El número de personas que cruzan el peligroso tapón del Darién que une Panamá con Colombia se disparó en abril y principios de mayo, según datos del gobierno panameño, un golpe a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la migración hacia el norte. Cifras del Ministerio de Seguridad de Panamá, vistas por la agencia Reuters, 40.297 migrantes llegaron a Panamá a través de la selva que la conecta con Colombia en abril, más de 6 veces que en la misma época del año pasado. Y diversos sectores en Venezuela cuestionan la inacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la situación de miles de migrantes. Carolina Alcalde informa.
Defensores de derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país. Para Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, los venezolanos en situación de migración forzada están huérfanos, debido a que, según dice, no existe una política pública de acompañamiento y protección.
Que van a seguir saliendo y que el gobierno, ni las autoridades, ni siquiera la Defensoría del Pueblo Venezolana ha reconocido esa situación. Porque sería, lamentablemente, reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos. Entonces vamos a seguir presionando a la comunidad internacional para que existan mejores condiciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los venezolanos que están saliendo de manera forzada.
A propósito del comunicado de la Cancillería venezolana en el que pidió esclarecer las causas del arrollamiento ocurrido en Brownsville, Texas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano, la activista de derechos fundamentales Lisette González lamenta que la defensa de los derechos de los migrantes ocurra en función del país en el que se encuentren y recordó que el gobierno guardó varios días de silencio tras el reciente incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, en México, donde fallecieron varios venezolanos.
Creemos que los derechos son universales y deben ser exigidos en todas las circunstancias.
Varios sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal Venezolana, exhortaron a los gobiernos y organismos internacionales a proteger con urgencia a los migrantes e implementar de forma inmediata políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El primer ministro de Canadá ha asegurado que su país no se dejará intimidar por China frente a la tensión que provocó la expulsión de diplomáticos de ambas naciones. Amplía la Voz de América.
En una inmediata reacción a la decisión de China de expulsar a la consulesa canadiense Jennifer Lin, el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, aseguró que Canadá no se dejará intimidar por el gigante asiático luego de que ambos gobiernos decidieran expulsar a diplomáticos de los dos países. La expulsión de la consulesa canadiense se produjo 24 horas después de que Canadá declarara persona no grata al diplomático chino Zhao Wei, acusado de injerencia en los asuntos internos del país, luego de haber sido identificado como parte de una operación de intimidación a un diputado del Partido Conservador Canadiense. El primer ministro Trudeau ha defendido que la expulsión del diplomático chino fue tomada con cuidadosa consideración, a la vez que señaló que su gobierno continuará haciendo todo lo necesario para proteger a su población de la injerencia extranjera. No nos van a intimidar, seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger a los canadienses de la injerencia extranjera, expresó textualmente el primer ministro. La reciente crisis diplomática entre Canadá y China se inició el año pasado cuando medios de comunicación canadienses comenzaron a filtrar documentos de los servicios de inteligencia de este país que acusaban a Pekín de injerencia en las elecciones generales de 2019 y 2021. En tanto, algunos analistas comienzan a advertir las repercusiones económicas que podrían generarse si se agrava este conflicto diplomático, ya que China es el segundo socio comercial de Canadá únicamente después de Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Y disparan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel tras un nuevo ataque contra el enclave palestino.
Decenas de cohetes fueron lanzados el miércoles desde la Franja de Gaza hacia Israel. Un alto funcionario de seguridad israelí informó que más de 60 proyectiles fueron lanzados desde el enclave palestino en 45 minutos. Por su parte, el Ministerio de Salud palestino de Gaza informó antes del lanzamiento de los cohetes que una persona murió en un nuevo ataque aéreo israelí. Israel informó que golpeó una base para el lanzamiento de cohetes de la Yihad Islámica, después de haber atacado a miembros del movimiento palestino en Han Yunes, en el sur del territorio. Estamos preparados para la posibilidad de ampliar la campaña y preparándonos para fuertes golpes, ahora y más adelante también. Los ataques se producen después de que el martes Israel bombardeara Gaza en una operación contra la Yihad Islámica, en la que, según las autoridades locales, murieron 3 miembros de la organización y 12 civiles. Los negocios de Gaza estuvieron cerrados el miércoles.
Y en Sudán, la violencia está dejando niveles récord de hambre, advierten agencias humanitarias de las Naciones Unidas. Informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos alerta de que entre 2 y 2,5 millones de personas más pasarán hambre en Sudán en los próximos meses. Esto llevaría la inseguridad alimentaria aguda a niveles récord, con más de 19 millones de personas afectadas, 2/5 de la población. El coste de los alimentos básicos se está disparando en todo el país y se espera que aumente un 25% en los próximos 3 a 6 meses. Si se impide a los agricultores acceder a sus campos y sembrar entre mayo y julio, los precios subirán aún más. La inseguridad y la violencia obligaron al Programa Mundial de Alimentos a interrumpir temporalmente sus operaciones en Sudán, pero ya las ha reanudado y desde la semana pasada ha proporcionado comida a más de 35.000 personas. Las operaciones se centran en la asistencia a un total de 384.000 personas, incluidas familias que han huido recientemente del conflicto.
Y a esta hora así va el mundo. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han señalado que el desfile militar celebrado en la Plaza Roja de Moscú con motivo del Día de la Victoria revela notorias dificultades en el ejército ruso a causa de la invasión a Ucrania. Austria anunció que prohibirá la descarga de la aplicación china TikTok en dispositivos oficiales para evitar cualquier posible filtración de información sensible en una medida tomada por varios países europeos y Estados Unidos. Al menos 4 personas han muerto en el marco de las protestas registradas en Pakistán tras la detención del ex primer ministro Imran Khan, acusado de corrupción, y seguirá bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones. La Comisión Europea anunció la puesta en marcha de un puente aéreo con Sudán para facilitar el transporte y entrega de material humano en un país sumido por los combates entre el ejército y los paramilitares. El gobierno de Perú ha decretado la emergencia sanitaria en 20 regiones del país tras registrarse 70 muertes por dengue en lo que va corrido de este 2023. Y el reconocido actor de cine Robert De Niro dio la bienvenida a su 7º hijo a los 79 años de edad. El propio actor lo anunció en una entrevista que concedió para ET Canada con motivo de su próximo estreno de la comedia About My Father. Y Google presenta su inteligencia artificial, cambiando de esta forma las búsquedas en Internet. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El conocido buscador Google dio hoy la posibilidad de utilizar su herramienta gratuita de inteligencia artificial BART en 180 países en los idiomas inglés, japonés y coreano. Aunque BART había sido lanzado hace casi 2 meses, hasta el momento su uso era restringido solo por invitación o lista de espera. En su presentación durante el evento anual de desarrolladores de Google, Google I/O 2023, Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google y Alphabet, dijo que quiere hacer que la inteligencia artificial sea una herramienta que sirva para ayudar a todos. Cici Ejiciao, su vicepresidenta, dijo que muy pronto BART estará disponible en 40 idiomas. Una de las novedades de BART es que los usuarios podrán exportar sus respuestas a Gmail y Google Docs. De esta forma, Google continúa así con su carrera con Microsoft, quien la semana pasada abrió a todo el mundo su herramienta gratuita de inteligencia artificial Bing, capaz de generar textos e imágenes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Nuestra nota de cierre tiene que ver con la actividad deportiva en el mundo. 2 equipos, los más poderosos de la ciudad italiana de Milán, chocan a esta hora en las semifinales de la Champions League en un duelo de ida en el Estadio San Siro, Inter de Milán y AC Milán. El AC Milán de Pioli marcha 5º en la Serie A con 61 puntos, mientras que Inter está en la 4ª posición de la tabla de posiciones con 63 unidades, ubicándose justo por encima y quedándose por ahora con el acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. No hay dudas que el llamado Derby de la Madonina es una de las rivalidades más importantes e icónicas del fútbol italiano, con muchas ediciones en el plano doméstico, pero también ha tenido 2 choques en Champions League. A esta hora, en el minuto 27 del primer tiempo, el Inter de Milán derrota 2-0 al AC Milán. Ayer, el Real Madrid y el Manchester City, de donde saldrá el otro rival para la final de la Champions, empataron a 1 gol en el juego de ida, partido disputado en el Bernabéu. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.